Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos y las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro, que es nuestro último encuentro, pensábamos recién fuera del aire, de Tramando Resistencias, y están las compañeras del Consejo Local de las Mujeres Diversas, en este espacio hoy con una invitada que ya la anunciamos al inicio del programa, porque sabemos que ahí está la escuchantada y la oyentada atenta a poder escucharla, así que bueno, hola Vanina, buenas. ¿Cómo estás? Van, Eva, Natalia, ¿cómo buenas están, tardes, compañeras?
Una corrección chiquitita, es el último micro de este año.
¿De este año? Ah, muy bien, muy bien. Ya me está firmando el contrato para la próxima, me encanta, eso no tengo que hacer nada. Ya, listo. Claro, no tengo que convencer a nadie, está buenísimo.
Así que bueno, sí, pero efectivamente estamos acá en el último micro del año, cerrando un poco... el año, pero no el trabajo que venimos haciendo y sosteniendo durante este tiempo. Y bueno, como decías vos, hoy tenemos una actividad a la tarde con una invitada que nos va a hablar justamente de la temática que venimos trabajando. Así que un poco como para hacer una introducción, queríamos contar que, bueno, nosotras desde el Consejo de Mujeres durante todo el año... estuvimos observando con mucha preocupación las diferentes falencias que hay en la salud, y particularmente en la salud pública, en el Hospital Francisco López Lima, y entendiendo que una de nuestras funciones es la de observar y hacer cumplir políticas públicas que competen a mujeres y disidencias, nos propusimos trabajar durante todo este año con un eje rector que era justamente el de la salud.
Bien, bueno, y en relación a este trabajo que venimos llevando adelante, fuimos implementando, llevando adelante, valga la redundancia, distintas acciones, como pudimos escuchar a quienes son usuarias y usuarias del sistema de salud. Solicitamos reuniones con la directora de nuestro hospital, que bueno, hubo cambios en las direcciones del hotel que venimos, del hospital. Y bueno, pedimos con la directora anterior y con la actual directora. Y además también fuimos manteniendo reuniones a lo largo del año con los diferentes actores que conformarían el Consejo Local de Salud, que es lo que estamos reclamando desde principio de año, que bueno, el Consejo Local de Salud no funciona en nuestra localidad desde el año 2019, y hay una ley que indica que ese consejo se tiene que conformar y tiene que funcionar. Y bueno, desde el hospital nos está haciendo el llamado a conformar ese consejo.
Bueno, así que así fue que, en conjunto con otras organizaciones de la comunidad, el Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos de las Personas Mayores, los Consejos de Discapacidad de Personas Mayores, la Multisectorial, las Rosas del Valle y un montón de otras organizaciones que, bueno, no, me las voy a olvidar, digo, para no nombrar a todas, pero no menos importantes, es que nos fuimos reuniendo y llevamos adelante diferentes acciones para visibilizar esta situación que está atravesando el hospital y la salud, y bueno, y entre ellas este cierre, ¿no?
Uh-huh. Bien, bueno, y en este sentido un poco como para coronar el trabajo que venimos haciendo en el año, y además último micro del año, y qué micro. Bueno, esta tarde vamos a hacer una actividad que obviamente que está en el marco del 25 de noviembre, pero bueno, lo hicimos hoy por cuestiones organizativas, en el que invitamos a Sol Ferreira, más conocida como Sol Despeinada.
Bueno, y así que bueno, en principio agradecerte, Sol, que estés acá, por haber aceptado nuestra invitación. Sol es médica, feminista y referente en redes sociales, más conocida como Sol Despeinada, y llevas la salud sexual y los derechos reproductivos al centro de la conversación pública. Así que bueno, eso, agradecerte un montón que estés acá, y queríamos charlar un poquito con vos sobre, bueno, sobre tu actividad, sobre tus charlas y sobre lo que va a pasar hoy a la tarde.
¡Lo que va a pasar! ¡Qué va a picar!
Generemos expectativas.
El consejo de salud, mañana te levantás y ya está hecho. Mañana te levantás y están temblando. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me estaba aguantando todos los chistes que quería hacer, haciendo silencio, que me cuesta un montón. Gracias por invitarme. Qué lindo espacio. Qué honor, aparte, bueno, cerrar este ciclo. Ya aclaramos que solamente es el cierre de ciclo. Claro, que agenden cuando reinician las actividades acá. Bueno, eso, gracias por invitarme. Y además, bueno, el contexto, digamos, la propuesta de la charla, me parece una charla se me cayó el view, perdón. La propuesta de la charla me parece una charla súper me convoca, obvio, desde lo personal, pero también desde lo colectivo, lo político, los activismos, una conversación que tenemos que tener. También tuve la suerte de conversar con ustedes antes y que también me compartan un poco de las experiencias que viven acá, habitando el territorio también y demás, y bueno, las cosas que escuché son preocupantes. Es lamentable que esas cosas no lleguen también a otros espacios, ¿no? Yo particularmente, que soy de Buenos Aires, soy del conurbano bonaerense, pero vivo en la capital federal. Hay cosas que no te enterás si no viajás, no escuchás, no las escuchás en primera persona, que me parece fundamental también para armarnos. Y creo que también los movimientos feministas necesitan un poco de eso, ¿no? Como un poco de retomar algo de la red, de la comunicación. Yo tengo el privilegio de poder viajar, no es la realidad de todas las compañeras, desde ya. Pero bueno, me parece que es uno de los pilares fundamentales que podamos seguir gestionando estas redes, que en definitiva es lo que nos va a salvar, porque bueno, el Estado ahora está ocupado en otras cosas, está evaluando si las vacunas sirven o no, si hay que vender bebés o no. Bueno, están teniendo otras discusiones. Nosotras seguimos con las discusiones que creemos que son necesarias y que tenemos que tener, será entre nosotras. Me parece que eso es válido.
Sí, tal cual, como decimos un poco siempre acá en este espacio, que siempre estuvimos enfocadas en conquistar derechos, y ahora no solamente tenemos esa tarea, sino también la de defender los derechos que ya teníamos adquiridos, que nos parecían que eran intocables, y de repente están todos puestos sobre la mesa y en riesgo de ya muchos han desaparecido, como sí. Los programas, bueno, que
el Planenia, un montón
de programas que
sobre esto que decís, perdón que te interrumpa, pero sobre esto que decís, hay algo para mí, que una forma de una de las formas para mí de entender qué es lo cómo se pone en juego, me río porque sigo, por momentos pienso lo absurdo que es esto, ¿no? Los varones están teniendo la discusión de cuando cambian los gobiernos en cuestiones de derechos laborales. Bueno, ahora hay una reforma laboral medio inminente. Están discutiendo eso, pero las mujeres, los colectivos por las diversidades sexuales, estamos discutiendo derechos humanos. Ojalá estuviéramos acá discutiendo la reforma laboral. O sea, me encantaría de juntarme a discutir eso, porque me parece obvio, re importante y súper relevante. No le bajo el precio a esa discusión. Pero para mí una forma de entender es cuáles son efectivamente esas diferencias en los derechos entre varones y mujeres, hablando en términos binarios, pero por supuesto que se incluye otras diversidades sexuales. Hay algo en que los hombres tienen que ponerse a pensar en un segundo, que cuando hay cambio de gobierno no están en juego sus derechos sexuales. Claro. No están en juego sus derechos humanos, su acceso a la salud, por lo menos no en una primera instancia, o no es algo obvio. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, mujeres y diversidades sexuales, temblamos, porque podemos perder recorrerlo absolutamente todo, porque cositas que se lograron mañana se sacan, porque hay premios que se le dan a la sociedad si gana la derecha, hay un premio que es sacarle derechos a las mujeres y diversidades, ¿no? También creo que este actual gobierno tiene algo de que bueno, ha recibido favores, no estoy diciendo nada ilegal, pero ha recibido favores obviamente de sectores conservadores y ultra religiosos. Y esos favores hay que devolverlos con algo simbólico, ¿no? Bueno, llevarle la cabeza de nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo es un premio para ellos. Llevarse por encima nuestra ley de identidad de género, nuestra ley de educación sexual integral, hay un montón, toco madera que no pase con la ley de matrimonio igualitario, y hay un montón de cuestiones que están sucediendo y que son premios para ellos derogarlas, son como incentivos para la sociedad. Bueno, por eso es tan necesario que nos organicemos. Yo creo que yo arranco a hablar y me subo a un 60. Ustedes me dicen, ¿eh? Pero yo creo que hay algo que los activismos por estos derechos humanos, y te diría que por otros también, estamos muy cansados también, muy agotados. Los activismos están un poco acéfalos también, me parece que es importante decirlo. O compartir por lo menos esas perspectivas, y que en eso estamos medio que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo organizarnos. Es cierto que de financiar totalmente todas las políticas de género, entre otras, por supuesto que es un golpe duro para los activismos, porque no se puede, no alcanza solamente con tus convicciones personales a veces, o colectivas, para lograr un cambio. A veces sí, pero hay una etapa de organización, o hay una etapa de reconocimiento colectivo, hay una etapa de juntar tu material teórico para poder ir a tener discusiones al Congreso o algo por el estilo. Esas instancias, si toda la población está precarizada, con suerte precarizada, digo, hay otras que están directamente ni siquiera tienen trabajo o cumplen digamos, con lo básico para sobrevivir, bueno, se hace muy difícil conseguir otra o tener otras discusiones, tener el tiempo, las ganas, la energía. Hay un diagnóstico de situación que no es favorable, me parece, pero bueno, las que todavía podemos sostener un poco, estar de pie, digamos, y sostener estas discusiones, lo seguiremos haciendo. Yo cuando ganó el actual gobierno, tuve un par de días que, como a todas supongo, no sé, me dirán ustedes, que no paraba de escuchar el de "Nos pasamos tres pueblos", ¿no? Y yo estuve tan mal en un momento que casi me lo creo. Estuve tres días que dije, bueno, puede ser, por ahí fue como mucha información, por ahí pedir que no nos descuarticen fue pedir demasiado, es mucho, pedir que no violen, por ahí nada, los ofendió, pero casi me lo creo, son muy buenos para convencer gente, por eso están donde están. Y por eso han convencido también a muchas otras mujeres de que el feminismo no funciona, ¿no? De que, bueno, los movimientos, los activismos por los derechos humanos son un curro y ya está. Bueno, hasta que empiecen a perder cosas y, bueno, supongo que ahí se acordarán. Pero hay algo que casi también me lo creo, pero no, finalmente no. Pero si yo casi me lo creo y trabajo exclusivamente de esto, no me puedo imaginar la señora que está en su casa, la chica que está cursando, haciendo la facultad, la que está tratando de llegar a fin de mes, la que va a hacer la denuncia a la comisaría, no le dan pelota, la trabajadora sexual, la que tiene un montón de hijos, no está pudiendo llevar su vida adelante porque la crianza la está sobrepasando. Un montón, ni siquiera tiene que ser un montón, puede ser uno y te puede sobrepasar, ¿no? Pero, digo, no me imagino esas realidades, así que bueno, supongo que también tenemos un desafío, me parece a mí, los activismos, que es volver a conversar con las personas que han estado de este lado y que ahora están descreyendo por algún motivo, volver a tener esa conversación, volver a discutir lo básico, no queda otra, volver a discutir, bueno, qué es la violencia de género, cosas que, discusiones que sí que pensábamos ya saldadas, pero que, bueno, están evidentemente, son tan lábiles que dependen del gobierno de turno nuestros derechos humanos. No así por ahí, eso, un varón, por más que gane Milei, gane, no sé, Alberto, gane quien vos quieras, que no importa quién, gane Alf, esa persona puede ir al hospital y se puede sacar la vesícula, y nadie le va a decir, no, sabes que como los varones nos caen mal, no te puedes sacar la vesícula, así que tenela ahí o hacelo de forma ilegal, sacatela con una cuchara, y después vemos, o no, espera, porque vos comiste mal, O sea, que bancátela. Claro. Si comiste asado anoche y ahora tenés un cólico en la vesícula, es tu culpa, bancátela acá. No les va a pasar eso nunca, van a tener sus derechos, recontra garantizados, van a poder seguir yendo al urólogo, revisando su... O sea, digo, hay un montón de cosas que...
Sí, pensaba que es el límite de la vida, ¿no? Porque nosotras, de este lado, las mujeres y las disidencias, perdemos compañeras y compañeres en esa falta de derecho, ¿no? Se nos mueren.
Uh-huh.
Entonces creo que ahí es como el límite real de la crueldad de estas políticas, ¿no? Cuando uno dice hay políticas crueles, se está desfinanciando, no es algo abstracto ni conceptualmente que se puede poner ahí, no, o sea, pasa en la realidad y nos va pasando y nos va sucediendo. Y esto que decía acá Sol, ¿no? Volver a hablar desde el convencer y charlar, pero también la necesidad, creo, de mostrar la crueldad. Es decir, che, ¿sabes qué? Se está muriendo gente, o sea, con esta política. No es que no solamente no podés comprar el pan. Digo, están pasando un montón de otras situaciones. Y el discurso de odio ya no es solamente por la tele, creó toda un imaginario social en donde a las compañeras, a los compañeres, les pegan en las esquinas, ¿no?
Con
suerte, digo eso así como manera simbólica, pero sí, estamos en una realidad muy compleja, ¿no?
Sí, y pensaba también un poco en esto que decías vos, Pau, y que decías Sol hoy, bueno, que lo hemos charlado por ahí también a lo largo de otros micros. Primero esto, ¿no? Como que son un montón de batallas todo el tiempo que parece que hay que luchar y que eso es agotador, porque parece que todos los días es como, bueno, y ahora con esto. Y también en esto, bueno, cómo pensar en decir, en debatir, en volver a charlar cuestiones que creíamos por ahí saldadas. Pero en esto, bueno, ¿cómo convocar si la que tengo al lado está pensando en cómo pagar la luz para que no se la corten?
Claro, sí.
O cómo comprar algo de comida para los pibes. Entonces es muy difícil también poder llegar a veces a poder plantear esos temas.
Uh-huh.
Pero bueno, también entiendo, y un poco lo hablábamos con Mati la otra vez cuando nos fuimos, que vinimos a ver Belén, como que bueno, estas actividades, por más que a veces esto, ¿no? Organizarlas nos cuesta un montón y sobre todo... estamos acá como un poco lejos. nada, creo que son espacios que también ayudan un poco a fortalecernos y decir, bueno, dale. Como que la actividad te da la energía de decir, bueno, dale, vamos mañana que vamos.
Sí, la cuerparse.
Sí.
Sí, aparte viste que cuando te juntás y ves todo lo que hiciste, digamos, en retrospectiva, así es como no voy a poder seguir para adelante. Entonces eso te da un impulso re grande, sobre todo los movimientos feministas que son como re poderosos, ¿no?
Aparte venimos de ser un movimiento pionero también a nivel mundial, o sea, venimos de un 2018, venimos de un mega festival del activismo para que después gobierne Milei. Es obvio que va a haber un bajón, una depresión, porque venimos de ser referentes mundiales en conquista de derechos, pero de romperla mal, y eso se va a repetir, va a pasar. Igual me acuerdo ahora que dije se va a repetir, viajé a Córdoba hace un par de semanas y conocí allá una activista, una militante, que muy mal de mi parte no recuerdo el nombre, igual pienso que no sé si me lo dijo, pero una señora grande, y me acuerdo que me dijo, bueno, que ella era una activista y militante feminista, pero de vieja escuela, digamos, y cuestión que ya había mucho esa mujer, me acuerdo que hablaba con ella y me logró dejarme callada, eso es una poca cosa. Y me acuerdo que en un momento la escucho decir tantos factos, tantas verdades, y en un momento le digo, genuinamente le digo, vos pensás que, o sea, como me interesaba saber su visión, porque digo, esta mujer debe verlo todo. Digo, vos pensás que esto, que vamos a volver, que estos movimientos feministas, transfeministas van a volver con esta potencia. Me dijo, no. Ah, bueno, le dije, ah, bueno, gracias. Y me quedé un silencio que a mí se me hizo eterno, y ella me dijo, no va a volver nunca lo mismo, va a volver otra cosa. Y el desafío es la creatividad de que eso otro que vuelva nuevo, va a ser lo que vivimos en el 2018, no va a volver. eso fue único, se dio en ese contexto político, económico, social, claro, del mundo, en el coletazo del Ni Una Menos en 2015, fue otro camión, viste, fue otro bondi ese. ¿Va a volver eso? No, todo eso no va a volver, pero va a volver otra cosa, y eso, el desafío es la creatividad, viste, como bueno, a ver cómo vamos a volver a conquistar esos espacios, ¿no? Nada más ni nada menos que en la calle, que además de conquistar espacios como el Estado, conquistar espacios institucionales y demás, no hay que dejar la calle, viste, que eso es como un poder que no te lo va a poder sacar nadie. Y a veces, bueno, van a venir las empresas, las instituciones, el Estado a tentarte también un poco, ¿no? Como salir de la calle y venite, que te pongo un lugar acá, la mesita de género. Pero bueno, una vez que entraste a, bueno, ahora ocupo la mesita de género y dejaste la calle, bueno, también hay algo ahí, ¿no? Esto igual, recuerdo que son palabras de Miriam Bregman, que personalmente la admiro. Y bueno, y también ella hizo este análisis, me parece interesante también articular con otros análisis de otras compañeras que estén en otros espacios también, pero que tienen su visión política, que es importantísima.
Sol, en esta de creatividad, las redes...
una mierda. No sé si se puede decir malas palabras, perdón.
Las redes, hoy tenemos que pensar esa creatividad para ocuparla. Se da una disputa política a través de las redes sociales. ¿Cómo ves eso? Porque digo, hay todo un auge ahí y una construcción política también desde ese lugar, que hay que desarmar en lo cotidiano, pero vuelve a disputarse el sentido ahí, ¿cómo?
Sí, hay algo de primero la agenda de los medios la imparten para mí hoy las redes sociales, lo digital. Si algo hay una noticia, un ejemplo que puedo dar es el video de la Shell, que seguramente lo vieron. La Shell, la YPF, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, eso sucedió en el marco de las redes sociales. Si no hubiéramos alimentado el algoritmo de toda nuestra indignación, bronca y todo, de alimentar el algoritmo, de hacer que eso circule y se mueva, yo estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que nadie hubiera llevado un debate público si está bien hacer esos chistes o no, qué pasó, si nos habíamos pasado a otros pueblos o no. Después de eso, a la semana aparece la triste noticia del triple femicidio, que con la coleta que había dejado la discusión sobre el chiste de meter mujeres en una bolsa, tuvo la posibilidad de un impacto fuerte en los medios, y de eso se habló semanas. Y a partir de eso también el algoritmo empezó como, bueno, empiezan a contarte, porque así funcionan los medios también, ¿no? Que van a darte de comer lo que saben que a vos te interesa saber. Pero a partir de eso hubo una oleada donde todos los días había noticias de femicidios, que son las mismas que teníamos de antes, nada más que ahora se publicaban, ¿no? Nada nuevo. Pero eso, para mí hay algo clave ahí en entender que nosotras somos el algoritmo, que las noticias no van a... la discusión pública no va a suceder espontáneamente. De hecho, espontáneamente no existe ninguna discusión pública. Todo es algo en lo que es el reclamo de la sociedad llevado al medio, y bueno, en algún momento el medio se asfixia y si trató de ocultar algo que ya no puede más. Pero para empezar, me parece eso clave. Nosotras estamos muy cansadas. Hay algo también de que hay mujeres a las que ya como que dicen, ay no, como el feminismo pasó de moda, no voy a compartir nada porque quedé medio vieja escuela. Bueno, no, compartí algo. Hay el posteo de tu referente favorita, el posteo de tu medio de comunicación feminista favorito, preferido, que decís, me encanta lo que hacen, o conozco gente que labura ahí, la rompen. Hay que compartirlo, hay que likear, hay que compartir, guardar, comentar, mandárselo a un amigo. Todo ese mini laburito que uno dice, bueno, pongo mi like y con eso ya, ¿viste? Pero hay algo de lo digital que marca la agenda, y que también hay algo que siempre, un concepto que nombra mucho Luciana Pecker, que hoy no está en el país porque por amenaza de muerte se tuvo que ir. Digo, hay cosas de las que nadie está hablando, por eso me causan gracia los tipos que están en los streams o en los medios denunciando que sufren hostigamiento político. Andate vos del país, después me contás del hostigamiento político. Pero si vos seguís ahí sentado haciendo tu programa berreta, haciendo cancioncitas, y bueno, la verdad que no me parece que esté siendo ningún tipo de perseguido político, eso es otra cosa. Pero bueno, nada, tienen la palabra, entonces crean sus propias realidades. Pero bueno, Luciana habla de un concepto que es el de la primera línea digital, ¿no? Como que hay, ella describe eso, que en el feminismo digital tiene una primera línea, que somos quizás las que nos escucha más gente, o la que por ahí estamos más pillas para la discusión. No más pillas por nada, sino como que ya tenemos, ya no tenemos ese ese miedo a viste, a qué me va a responder el otro ni nada. Pero bueno, esa primera línea digital se agota en algún momento, pero se agota porque no, porque necesitamos también, viste, que si yo, si vos querés que yo me ponga a discutir con el gordo Dan, por darte un ejemplo, yo necesito saber que si me, que si le voy a contestar, necesito que alguien me defienda de los 500 trolls que él va a mandar de su granja de trolls, porque eso me quema la cabeza, me agota, me convencen de cosas que no son, me amenazan de cosas que me las termino creyendo porque me siento sola, y hay un hay todo un arco que se tiene que armar, viste, una valla digital que se tiene que armar, que no se está armando. Entonces, quizás nos pasa, y lo he conversado con otras compañeras, que a veces es como, che, tal dijo esto, bueno, vamos a contestarle. Sí, está bien, pero yo le contesto, pero después son 3 días que el celular no dejan de llegarme fotos de genitales, fotos de armas, amenazas de muerte, me están diciendo, o sea, mi imagen pesa más que mis ideas todo el tiempo, eso es algo de las mujeres en general, pero sobre todo también en lo digital. Entonces, no importa lo que yo te dije, cómo lo argumenté, cómo te lo dije, lo importante es que soy gorda, que tengo rulo, que uso anteojos, que soy fea, listo, ya está. Hay algo de todo eso que me agota y me deja capaz una semana bajo, me deja mal, ¿no? Me deja pensando, che, tengo que seguir haciendo esto o mejor me dedico a otra cosa. Bueno, tiene un costo, yo tengo un botón antipánico por amenaza de muerte, así podría seguir, y conozco muchas otras compañías que también lo tienen y no lo dicen porque no lo quieren decir. Yo no tengo problema en decirlo porque hice mi denuncia formal y está todo en la justicia, pero es complejo. Así que sí, para mí lo digital, viste, arma, crea realidades, lamentablemente. Bueno, o sea, Javier Milei llega, consigue sus votos así, ¿no? Creando realidades a través de lo digital, las fake news, todo lo que se dice, no importa si es mentira, porque igual algo va a quedar. Viste, hay algo muy de, bueno, si me dijiste algo que tenés razón, mi respuesta va a ser que sos gorda, mi respuesta va a ser que te voy a poner una foto tuya hace 10 años, que te sacaste con tal actor y que después tuvo una denuncia, entonces vos tenés la culpa de... Viste, como que, bueno, tienen esas narrativas absurdas, y bueno, la gente va, eso, crea esas realidades. Por eso lo digital para mí es clave, desde el lugar de donde sea, no importa, no hay que ser influencer ni no tenés que tener 1 millón de seguidores. Desde tu cuentita, ese es tu canal, esa es tu voz, lo digital. Bueno, listo, hay que lanzarlo ahí, hay que publicar, hay que militar también ahí un poco en las redes, ya que el territorio está complejo, o lo presencial está un poco complejo. Bueno, hay que meterse en lo digital y hacer mucha fuerza y mucha presión, mucha, tanta que tienen que asfixiarse los medios de las noticias de los femicidios, le tienen que salir hasta por las orejas. Tienen que en algún momento dejar de pasar videos de perritos tiernos a la mañana, que son muy bonitos, para empezar a contar unas realidades que, como no les pasan a ellos, porque son los que tienen la voz, o si no, y cuando te cuentan un femicidio, te lo cuentan con el mismo tono, como si te estuvieran contando que hubo una tormenta, muy, bueno, eso fue muy muy duro para ustedes, pero que hubo mucha calor. Ahí va, claro, exacto. No, que hubo una tormenta en no sé dónde. Bueno, si hubiera mujeres en los medios pudiendo alzar su voz y contar en primera persona, te puedo asegurar que esas mujeres contando todos los días un femicidio, un transfemicidio, todos los días contando situaciones de violencia de género, todos los días contando noticias donde cada vez nos sacan más derechos, la narrativa que se arma, el relato que se arma desde los medios hacia la población, hacia la comunidad, sería otra completamente distinta. Pero obvio, si yo cuento cosas que a mí no me pasan y las cuento siempre yo, bueno, y sí, mi relato va a ser como si te estoy contando el clima. Entonces, bueno, ¿qué le estoy comunicando a la gente? La gente prende un medio para informarse, la gente, eso ya lo sabemos, la gente pone un medio de comunicación y absorbe y compra esa versión de la realidad. Sí. Compra ese relato de, bueno, la realidad es esta, contada por varones, y sí, pero es la historia de la humanidad. Así no fue, salió mal, claramente, y sigue saliendo mal. Siguen ahora, digamos, actualmente, perdón, con esto ya cierro, sé que estoy, pero esto de que no haya voces de mujeres ni disidencias en los medios, y además que no hay agenda de género, ni siquiera está la columna de género que no sé qué, que con la que tampoco convivo, sí, demasiado. O sea, poné una economista a hablar de economía y va a haber perspectiva de género en tu columna de economía. Poné en la columna de sociedad o de salud, claro, poné a alguien que hable de género y no necesitas la columna de género, la necesidad de género, que venga la feminista rapada, la Chuck Norris, a hablarte de feminismo.
El eje transversal.
Claro, cuando yo, cuando el feminismo ingresa a mí, no vino la feminista, la Chuck Norris, rapada, con tatuajes en la cara, mirando la catedral a decirme, Sol, venite el feminismo que la pasamos re bien, está todo joya acá, prendiendo fuego un tacho. No, porque eso no vende, porque no solo no vende, sino que después te podés estar de acuerdo o no, pero digo, no es eso el feminismo que te atrae. es, en mi caso particular, yo me lo acuerdo muy bien, fue mi profesora de geografía, yo era muy chiquita, y después con el diario del lunes dije, era re feminista, pero no lo decía. Ajá. Había algo en su conducta, y en su pedagogía, en su forma de hablar, que digo, bueno, ahí empecé a entender y digo, che, que las mujeres son fuertes, che, las mujeres pueden hacer esto, las mujeres... Entonces se necesitan feministas ocupando esos espacios, no la mesita de género y nada más, ¿viste? Que, o sea, las mujeres tienen que estar en representatividad política, en las reuniones, cuando se arman las listas, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las travestis? ¿Dónde, qué pasa con eso? Cuando se debate internamente en un partido y se debate eso, la lista, se debate la partida presupuestaria, o se debate a dónde vamos a ir, de qué vamos a hablar, salud, economía, educación, ahí tienen que estar las feministas de género, no, tipo, ay, nosotros acá definimos la lista, claro. De salud, y ustedes vayan a la mesita y hablarse entre ustedes.
La Secretaría de Género.
Y bueno,
los sindicatos, ¿no?
La Secretaría de Banco, tiene que estar, pero si está solo eso, eso ya está demostrado que no funciona.
Sí, sí, tal cual.
Perdón.
No, pero aparte, porque podemos seguir todo el día.
Sí, perdón, yo sé que el tiempo es tirano, perdón.
Bien. No, por ahí eso, para aprovechar a recordar la invitación para la actividad de hoy, vamos a estar a partir de las 17. A las 18 horas va a haber un panel de activismos locales con compañeras que son consejeras en el Consejo Local de Mujeres Diversas y van a estar hoy ahí exponiendo en la mesa. Vamos a tener acá a nuestra compañera Eva, que va a hablar sobre salud trans. Van a estar las chicas de la campaña por la emergencia en violencia de género y las chicas por la campaña de violencia ginecobstétrica. Y a las 19 horas, le calculamos más o menos, va a estar acá nuestra invitada estrella.
Y también contarles que tenemos afuera, va a haber algunas mesas, van a estar las cocinas comunitarias, compañeras que trabajan en territorio en torno a la salud, la red por el aborto legal y seguro, maleducadas, no me quiero olvidar de nadie, aguja activa. Así que bueno, para que también podamos hacer un poco de comunidad ahí y charlar y encontrarnos, que es recontra necesario. Así que bueno, esperamos a todas, a todos.
Y adentro vamos a tener la mesita compartida con Sol, con Tepo.
Muchas mesitas, para hacer.
También esas que hay comida, chicas.
Entre todas esas mesitas, ¿hay alguna que tenga algo para más?
Bueno, listo, yendo, a que la abren.
Bueno, va a estar buenísimo.
Bueno, compañeras, acá a Sol la podemos seguir escuchando ahí a la tarde. Les invitamos, gracias por venirte y compartir la militancia en territorio, ¿no? Está bueno eso cuando recibimos así a compañeras que llegan hasta el territorio, está buenísimo que puedan eso, el compartir. Lo que se hace aquí y traer lo que también se hace en otros lugares con esa, ¿no? La militancia en territorio, que es tan importante para construir sentidos. Compañeras, gracias por este ciclo, este año.
Gracias a ustedes por el espacio, por la paciencia, por el aprendizaje. Gracias, Paula.
No es el último, es el último de este ciclo.
Es el último.
Y acá tenemos, mirá qué testiga que tenemos. Bueno, gracias. Y Sol, no sé si querés decirle algo a la escuchantada, a la oyentada, para que te quede prendida ahí, para que te vengan a escuchar ahora.
Obvio, quédense prendidos y prendidas a todos los contenidos, a todo lo que haya. Apuesten su tiempo, su dinero, todos los recursos que puedan a esta construcción de sentidos, como bien decíamos acá, que se vienen cosas lindas, que va a llevar tiempo, que es un proceso, pero sumate al proceso, que eso es la construcción colectiva de verdad. No te sumes cuando ya estemos de moda de vuelta.
Claro.
Sumate al proceso, venite a la cocina del feminismo, es esto. Sí, venite, que hay cosas maravillosas que son para toda la vida. Así que nada, quédense acá y nos vemos a la tarde.
Dale.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.